música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, son las 9:06, arrancamos Deseo Consumido. Hoy es martes 14 de noviembre, un martes primaveral, de a poquito la máxima iba ganando algunos grados, el pronóstico de la máxima me refiero, y creo que quedará en los 24 grados un día primaveral, ¿no? Bien primaveral, como noviembre se merece, que dure así. Con esta sí. Máxima, con estas mínimas, con este cielo, con este vientito que por ahí no deja subir tanto la temperatura en el momento como más cálido del día, todavía no estamos ahí. Así que bueno, hay que disfrutar, ¿no?, de estos días que regala la primavera, que son hermosos, que después por ahí uno ya está rezongando y renegando porque empieza a hacer mucho calor.
Sí, tal cual. Buenos días, Sole.
Buenos
aquí
días.
Aquí me sumo a tu campaña a favor de la primavera, porque viste que uno, igual, claro, lo que pasa es que es fácil equivocarte con este clima, decís, ayer tuve frío todo el día, entonces hoy salgo con una campera, después hoy ando todo el día con la campera, entonces es fácil no valorar esta temperatura así templada, intermedia, el medio tiempo, que tan
hay que valorar la estabilidad, ¿viste? Porque de repente se sube así, un, vuela, dos, tres.
Todo vuela por los aires, claro. Claro. Valorar la estabilidad, me gustó. Estás como así a tono con los tiempos que corren, ¿no?
Así es, una semana súper, ¿no? Caliente, súper ansiosa, la gente está como que no sabemos.
¿Quién,
el domingo
va a ganar?
Sí, pero también
la
muchos
gente
quieren...
te dice, sí, esto de... Hoy pienso que, y yo personalmente, ¿no? Como que uno, y no, hoy creo que va a ganar uno. No, hoy creo que el que va a ganar es el otro, porque está tan indefinido que no te puedes jugar con un pronóstico. Entonces, lunes, miércoles y viernes, un candidato,
claro,
más allá de quién quieras votar vos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, está así, muy, muy, muy picante, muy, que cualquier... Es como una semana súper atenta. Yo me imagino estar en la piel de los asesores, de los candidatos, porque está tan parejo, tan cabeza a cabeza, por lo menos eso dicen las encuestas, siempre le erran, nos enteraremos el domingo.
Siempre le erran, pero hay una sensación general de que eso puede pasar y gente que dice, para mí gana este, y al lado la otra persona la responde, para mí no, para mí gana el otro, como una contradicción absoluta.
Sí,
entre
obvio.
Las
no, pero la misma persona también. La misma persona un día te dice, por eso el lunes, miércoles y viernes te dice que gana uno, martes y jueves y sábado, la opinión cambia completamente, porque está todo como muy volátil. Entonces, está como muy ahí cualquier pequeño error, cualquier pequeño desliz.
Sí.
Tira la balanza para un lado o para el otro, el peso de una pluma, ¿no? Y vos fíjate, fue re interesante el debate, porque la verdad es que la percepción durante el debate, todos decíamos, bueno, le está dando Massa, le está dando una paliza histórica a Milei. Y terminado el debate, las encuestas o el monitoreo daba que el ganador había sido Milei para muchos, ¿no? Porque, claro, mostrarse Massa como un zorro viejo de la política, como muy habilidoso para llevar el debate para donde quería, hacerlo decir lo que quería, lo mostró como un representante de la vieja política, y el otro pareció un inocente, no se le saltó la cadena.
En términos de votos, claro, no sabemos a quién benefició.
Funcionó como el antihéroe, pero sí, tal cual. Todo está muy dinámico, muy volátil. Así que, como decías vos, Sole, valoremos sí. La estabilidad de hoy, de martes, del clima, porque en cualquier ratito vuela todo, no sé.
Y por supuesto que algo de que dejó el debate, que más allá de la cuestión política y que iba a suceder, ¿no? Inmediatamente, casi como que cuando termina una copa deportiva de fútbol y alguno pierde, los memes en el debate de quién perdió sí. Y quién ganó, estaban, que estallaban, y ya hemos recibido varios mensajes, creo que todos, con el famoso por sí o por no, decime qué hacemos esta noche, ¿no?
Entonces, claro. Todo es sí o no, por sí o por no. Ya, sí. Ya hasta cansó ya ese, ¿no?
Pero quedará, supongo, sí, como esas quedará. Cosas, ¿no?
Esas frases de la política que nos regala
exactamente.
La política, ¿no?
Hemos acuñado una nueva con este debate por sí o por no, quizá entre otras, pero esa pegó ahí fuerte y el chiste ya aburrió un poco, como decís vos, pero bueno, después decantará y será una de las frases más. Bueno, Evangelina, 9:11, no vamos a hacer análisis de campaña.
Hasta ahí llegamos porque nuestra característica, nuestro programa tiene otro foco. Siempre nos salimos, nos corremos un poco de la actualidad más dura, que nos pega más duro,
sí,
y
mientras
ponemos
tanto
la mirada
en otras cosas.
Tal cual, en otras cosas. Y por eso te invito, Sole, vamos a conversar con Martín Brochiero, que él ya está conectado con nosotros. Él es CEO y cofundador de Ecofrit. Hoy lo voy a presentar. Él es muy joven, lo estamos viendo ya, está conectado con nosotros. Tiene apenas 25 años y parece que le hizo caso a un consejo de la abuela, no sé si será su abuela o de las abuelas en general, y bueno, hizo un proyecto para evitar la contaminación que genera muchas veces el aceite que se usa para freír en las casas, que después, bueno, en el momento es una buena idea guardarlo, filtrarlo, volver a utilizarlo, pero llega un momento que tiene que ser descartado. Y en este punto hay como polémica a veces en las casas, porque la familia se divide entre, sobre todo los más jóvenes tienen como esta conciencia ambiental muy arraigada, y no quieren que se tire el aceite en la pileta de la cocina porque eso contamina mucho el agua. Y bueno, pero los padres muchas veces ante el planteo de sus hijos no saben en realidad qué hacer, a dónde llevarlo, dónde depositarlo, qué hago con ese residuo. Pero bueno, Martín y sus amigos tuvieron una muy buena idea, que es convertir ese aceite, ese residuo, en algo sólido que se puede descartar y que se va a descomponer, ya nos va a explicar Martín mejor, sin contaminar el lugar donde es descartado. Así que, bueno, esto es un producto biodegradable, no contamina, y es una opción para transformar el aceite frito utilizado en un residuo sólido, sobre todo me imagino que además de a nivel doméstico será algo muy interesante para las empresas gastronómicas que usan grandes cantidades de aceite. Pero bueno, sin más preámbulos, lo invitamos a Martín a sumarse a esta conversación. Le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por la introducción, gracias por la invitación.
Bueno, contanos, Martín, ¿cómo surgió esta idea? ¿Fue parte de un proyecto? Contanos cómo fue el proceso hasta que esto se convirtió justamente en un producto, en un emprendimiento biosustentable, ¿no?
Bien, buenísimo. Así como vos lo nombraste, fue de retos, juventud, de decir, bueno, no tires el aceite usado en la canilla que se va a tapar, y tampoco hay una solución, porque
claro,
es así como las pilas, uno las guarda hasta que las termina tirando, claro, porque después hay un punto de acopio muy lejos de tu casa, entonces no terminas llevando ni nada. En Argentina en sí se consume un montón de aceite. Hay una tendencia de consumo más saludable, pero el aceite sigue consumiendo un montón. Se consumen 120 millones de litros de aceite por año. Cada litro de aceite se contamina 1000 litros de agua.
Mira.
Entonces es una barbaridad.
Claro.
Hoy en día en Argentina tenemos un agua espectacular. Pero hay muchos lugares donde dejó de ser potable.
Claro.
La gente que vive ahí tiene que empezar a comprar agua embotellada. Más consumo de plástico, un montón de consecuencias. Entonces esto viene a raíz de un gran contaminante, de que queremos seguir comiendo papas fritas y que queremos seguir cuidando un poco lo que nos rodea.
Claro. Y Martín, los argentinos, digo, además del volumen de lo que consumimos, ¿cuánto de ese aceite se usa de esta manera para freír y se conserva, no? Porque también tenemos como que la costumbre por ahí, no sé si es más saludable, pero se cree que es más saludable no usar tantas frituras y hacer otras opciones donde lleve la preparación un poquito de aceite sin freír, no sé, las milanesas o las papas fritas, lo que sea.
Solo en Argentina solo se recupera el 25% de todo ese aceite.
Sí.
De 120 millones, solo 25 se recupera.
Claro, claro.
Y nosotros trabajamos también con empresas que utilizan grasas, tienen grasa de carne, de pollo, y en vez de tirar eso a la cañería y que se tape la trampa de grasa y que la tengan que limpiar una vez por semana, usan Ecofrit y así pueden limpiar sin contaminar tanto.
Martín,
más fácil y sin contaminar. Sí.
Ecofrit, es un producto que uno puede tener en la cocina, como así tiene algún producto de limpieza, ¿puede formar parte Ecofrit así para el uso diario?
Exactamente. Hoy lo también vemos a través de nuestra página, que es ecofrit.com.ar. Uno hace la compra ahí y en menos de 48 horas le llega a su casa. Como cualquier producto que uno compra en internet, tiene el packaging compostable a nivel hogar, con una cuchara dosificadora a nivel hogar también compostable.
Bien. Y entonces cuando eso se solidifica, ¿uno qué debería hacer con ese residuo sólido?
Buenísimo, buena pregunta, gracias. En primera instancia, si uno lo tira a la basura, no está contaminando el agua y se biodegrada en 6 meses, se hace tierra. Entonces no tenés ningún problema, no estás contaminando. Podés echarlo y encima la limpieza es mucho más simple en la cocina. Y después,
claro,
como es algo sustentable, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces ahí sí desarrollamos 2 líneas. La primera es que estamos trabajando con comunidades muy vulnerables, con bajos recursos, donde ocupan este producto y fabrican velas. Y esas velas las comercializan y así tienen un ingreso de dinero. Hoy son modelos que estamos haciendo en Argentina, con distintas ONGs y hasta en Chile también, en las cárceles. Y después, la segunda es que introduciendo esta gelatina dentro de un biodigestor genera más energía, es decir, impulsa la generación de biogás.
Bien. Está bien. O sea, no termina ahí el uso de este residuo sólido. ¿Sirve, por ejemplo, para ponerlo en la compostera que mucha gente tiene o no?
Sí, sirve. Lo tenemos aprobado. No tenemos el sello, porque en Argentina no existe ese sello.
Bien.
Es algo que lo estamos desarrollando nosotros también, pero no tenemos el sello per se porque no existe en Argentina.
Claro. Pero sí, vale para eso también.
Sí, existe solo para productos hidrosolubles.
Ah, ok.
Claro, por las dudas.
Bien. Martín, ¿y cómo queda el aceite? O sea, vos hablabas de un producto sólido, después mencionabas tipo gelatina. ¿Cuán sólido queda?
Queda como la cera de una vela.
Ah, claro. Como una pomada, digamos, ¿no?
Claro,
o no, sí. Un poco más sólido todavía.
Un poco más sólido. Sí.
¿Y se afecta por la temperatura, digamos? ¿Viste como el aceite de coco que en verano lo tenés líquido y en invierno sólido?
Perfecto, sí, bien, buena pregunta. A nivel de la temperatura ambiente, siempre queda sólido. Se vuelve a ser líquido arriba de los 100 grados.
Claro, perfecto.
Y Martín, ¿esto nació como una inquietud en la facultad? ¿En qué momento te pusiste a mirar y evaluar lo que sucedía con el aceite. Y un poco, no sé, que estábamos leyendo una información que aparece un consejo, ¿no? De una abuela, si es así o no. ¿Cómo fue esa situación?
Fue tal cual así. Fue probando e intentando armar algo. Yo estaba justo también en la facultad, pero no tenía que ver nada que ver una cosa con la otra. Yo estudié ingeniería civil, muy alejado de esta realidad en la que estoy hoy, así que
sí.
Por suerte me da otra visión, igual me sirve.
Seguro. Y en un pro... Sí, Evangelina.
No, iba a preguntarte, lo del consejo de la abuela, ¿fue así? ¿Tu abuela te decía, o estaba ese consejo de no descartar, de no tirar el aceite en la cañería?
Yo me creé, y creo que muchas personas también se crearon, con botellas de aceite usado que se guardan abajo de la bacha, sin ningún uso.
Sí, claro.
Que es una realidad.
Sí.
Raro, ¿no? Además. Claro.
Y si uno se pone a pensar, estábamos guardando basura abajo de la cocina.
Claro.
Pero es solo por no querer bañar y no tapar la cañería también.
Claro, y no saber dónde disponerlo, como vos decías.
Claro, tal cual.
¿Y tu abuela vive? ¿Tu abuela fue testigo de Cofrit?
No, pero sí freía mucho también.
Claro. Muy bien.
Mirá. Martín, ¿y cómo llegó, esto que fue como un prototipo, digamos, inicialmente como un proyecto dentro de la universidad? ¿Cómo se convirtió en un emprendimiento? No fue dentro de la universidad.
No fue dentro de la universidad, no. Ah. Fue justo que yo estaba también en la facultad y trabajando y todo, pero no fue dentro de la
independiente.
Exactamente. Sí, y siempre arranca con algo chico, que se compruebe, que se pruebe y que se valide, y después va creciendo.
¿Pero qué te uniste? ¿Algún colega químico, un ingeniero químico? ¿Cómo fue ese ensamble?
Bueno, fue un poco... uno se va haciendo más experto a medida que se va metiendo en el tema.
Sí.
Entonces hay que arremangarse las manos, somos un equipo, tengo un socio, consultores externos, entonces ya se fue agrandando el equipo, hoy tenemos ventas en todo el país, estamos vendiendo también en Chile, estamos trabajando con bastantes ONGs, tratando de generar esta huella, este impacto con este emprendimiento social y generando energía.
¿Y los locales gastronómicos compran, apoyan esta iniciativa? ¿Son ellos tus principales consumidores o no?
No, el principal consumidor son las personas, los jefes de hogar, los que están en la casa, cocinan, se les facilita la limpieza, les ahorra tiempo, porque llegar a la casa con una familia y poner un par de milanesas fray y todo adentro de ahí y poder desechar ese aceite de una manera segura, eso es lo que estamos apuntando hoy en día. Igual los locales gastronómicos trabajamos con algunos, pero es diferente el trato.
Bien, que bueno, en realidad que debería, ahí sí hay mucho consumo, ¿no? De aceite. Sobre todo en lugares, obvio, que producen cantidad más grande.
Exacto, pero es más para concientizar, estamos concientizando, estamos creciendo de a poco.
Muy bien. ¿Algún proyecto asociado a Ecofrit o objetivo que te hayas planteado como emprendedor?
Sí, hoy este es nuestro primer producto, es nuestro punto de lanza, estamos desarrollando otros productos también con este mismo objetivo de cuidar el agua y contaminar menos.
Bien, okay. ¿Y han conseguido algún acelerador, algún financiador? ¿Cómo es ese proceso difícil, ¿no? En el emprendedorismo.
Muy difícil, sí. Yo ahora estoy en Chile, estoy hablando desde Chile, estamos con un acelerador acá.
Bien.
Hay varios procesos en Argentina también, con distintas barreras de entrada, con distintas trabas. Pero igual nuestro principal mercado es Latinoamérica y cuidar el agua es algo que nos interpela a todos. No creemos en ninguna región ni nada, creemos que ayudar a cualquier persona que pueda cuidar el agua y generar un ingreso extra con un desecho no tiene que ser de una sola región, tiene que ser de todos.
Claro. Con el tema de las velas, que comentabas que trabajan mucho este residuo organizaciones para fabricación de velas, ¿cómo se sigue ese circuito y quiénes son?
Bien, por ejemplo, acá en Chile estamos trabajando con un par de cárceles. En las cárceles la gente que está adentro Estamos creando talleres dentro de las cárceles donde con el aceite que usan produzcan estas velas, y la plata que ingresa de las ventas de las velas se la quedan ellos. 50% a una cuenta que tienen ellos, que no pueden tocar hasta que salgan, y el otro 50% para las familias que están afuera. Así que es un modelo espectacular.
Sí, sí, claro. Bueno, Martín, no sé, Evangelina, si tenés alguna curiosidad más.
No, te veía, pensaba a alguien tan joven y con tanto compromiso con el medio ambiente. Y vemos una generación que está dividida, ¿no? En el sentido, sin hablar de política o sin meternos específicamente en un candidato, en las propuestas de un candidato y otro, pero hay una generación muy joven que se inclina, o sea, que mientras gran parte de esa generación tiene un gran compromiso con el medio ambiente, otra parte de esa generación también apoya un candidato que es negacionista del cambio climático, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo ves el compromiso de tu generación con las cuestiones ambientales. Obviamente vos estás en el team ambiental, pero bueno, contanos cómo lo ves.
Yo la verdad no tengo ninguna bandera. Lo único que me interesa es poder trabajar y que no haya ninguna barrera para nadie. Hoy en día hay barreras para los importadores, hay barreras para todos, que es que no dejan trabajar también.
Claro.
Entonces yo no tengo ningún favoritismo por nadie, lo único que quiero es que la gente pueda trabajar tranquila y seguir trabajando tranquilo, preocupando por los problemas reales, no por problemas ficticios,
sí,
generados por el momento de ahora.
Claro.
Okay.
Muy bien.
Martín, te agradecemos muchísimo.
Les agradezco la invitación y el tiempo, por favor.
Un abrazo muy grande.
Martín, la gente, vos decías que lo puede comprar por internet, ¿hay algún sitio, alguna página?
Correcto, donde se puede? Sí, pueden encontrarnos en Instagram, Ecofrit, o si no, en nuestra página web, ahí lo pueden comprar, ecofrit.com.ar.
Muy bien. Muchísimas gracias, Martín.
Gracias.
Éxitos con esto, con Ecofrit.
Gracias.
Gracias.
Bien, Evangelina, hablamos sobre esto también, ¿no? Nosotros en más de una oportunidad, porque, no solo Ecofrit, recuerdo también había otros emprendedores, ¿no? No sé si recogían el aceite, sí, por las casas.
Me acuerdo, claro, con más de uso, no industrial, sino gastronómico, y un uso que se ha difundido bastante en otros países y en otros, y acá incipientemente, es el uso de convertir ese residuo en combustible. Dicen que en Viena los colectivos usan este combustible, y entonces hay olor, en un momento hasta que se generó un filtro muy específico, había olor a papa frita, pasaba un colectivo, vos sentías olor a papa frita, era genial.
Martín y Ecofrit también estaban trabajando, ¿no? Como un impulsor de energía también, así que bueno.
Claro, exacto. Así que sí, interesante. Y también hemos conversado con distintos emprendedores que lo solidificaban y hacían como una especie de resina que se podía usar como en como productos de bisutería, joyería, generaba como una piedra ámbar muy interesante. Así que bueno, distintas posibilidades.
9:28 minutos, Evangelina. Estamos en la mitad de nuestro programa, así que le damos un pequeño de aire a nuestra tanda. Ya volvemos.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida. Pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Nueve, 32 minutos, seguimos acá en Deseo Consumido, Evangelina Mitián, Soledad Vallejos, y tenemos una invitada de lujo también, que ya está conectada con nosotros. Ella se llama, la voy a presentar directamente, contarles un poco de qué se trata lo que vamos a hablar con ella, y arrancamos. Ella es Adriana Giulisano, creo que pronuncié bien, es doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, y jefa del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino. Nosotros recién con Evangelina, al principio del programa, hablábamos un poco de la meteorología diaria y vecinal y cotidiana que nos traía la primavera, y disfrutando de este día tan primaveral, decíamos que bueno, ¿no? Estamos en primavera y se corresponde el día con la estación, y bueno, algo rarísimo también en esta época donde de repente, de un día para otro, las temperaturas suben y bajan, y la meteorología forma parte siempre, ¿no? De la vida de todos en una constante, pero acá estamos como a otro nivel, ¿no? Porque vamos a hablar con Adriana de algo muchísimo más sofisticado, que ella está en la meteorología espacial, ¿no? Desde la Antártida, y con la idea, con un grupo de investigadores argentinos que van a instalar durante este verano en la base San Martín un laboratorio de rayos cósmicos. Bueno, Adriana, estás ahí y no puedo seguir avanzando porque me voy a enredar sola en la presentación, y queremos que nos cuentes de qué se trata este laboratorio de rayos cósmicos, por qué es importante que haya algo así y bueno, y cómo te involucraste en todo esto.
Bueno, buenos días, Sole, Evangelina y a toda la audiencia. Sí, justamente la meteorología del espacio, aunque uno no lo perciba porque uno está más acostumbrado a la meteorología tradicional, ¿no? Llueve, no llueve, cómo es la variación de temperatura, lo que comentabas. La meteorología del espacio en realidad tiene mucha injerencia con lo que son los sistemas tecnológicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y nos, digamos, nos pasa como desapercibido todo esto, ¿verdad? Porque, claro, uno... me recuerdo que cuando hay alguna tormenta solar o algún problema en las pantallas de DirecTV o de alguna de estas emisoras, aparece, bueno, que por un evento de meteorología del espacio no tenés señal. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será eso, no? Bueno, básicamente la meteorología del espacio tiene que ver con las condiciones en el Sol, en el medio interplanetario, en la magnetosfera terrestre, en la alta atmósfera de la Tierra, que pueden afectar todos estos sistemas tecnológicos que están instalados tanto en Tierra como en el espacio, y que pueden afectar entonces todos estos sistemas y además la salud de los astronautas o de las tripulaciones de vuelos transpolares, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien nosotros hacemos ciencia básica, como por ejemplo publicar papers y presentar nuestros trabajos en congresos, también los productos que desarrollamos lo que hacen es dar información para, digamos, para el público en general, para los colegas, respecto de estas condiciones. Y por supuesto, como tener mediciones propias genera lo que nosotros llamamos, cuando uno tiene un instrumento propio, tiene la capacidad de analizar las cosas sin pedirle permiso a otras instituciones, a otros países, que me den la información porque yo no la tengo, ¿no? Entonces generamos también lo que se llama soberanía científica, ¿no? Nosotros podemos tomar nuestras decisiones, sabemos lo que está ocurriendo. Entonces es un proyecto interesantísimo, está enmarcado en lo que es el Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, que fue fundado por el doctor Sergio Dasso, que es una eminencia, digamos, a nivel mundial en el área de meteorología del espacio. Sí. Este es un proyecto que dirige Sergio y que codirijo yo. Y nosotros estamos instalando entonces estos instrumentos, este instrumental, en las bases antárticas argentinas. Ya instalamos por encima del Círculo Polar, en base Marambio, el primer nodo de lo que sería ASWO, es el Argentine Antarctic Space Weather Observatory, Observatorio Antártico Argentino de Meteorología del Espacio, que viene trabajando en forma ininterrumpida y muy bien desde el año 2019. Lo instalamos el Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero del año 2019. Y bueno, esta campaña vamos a instalar el segundo nodo por debajo del Círculo Polar en la base San Martín.
Que se va a hacer este verano.
Este verano austral, sí. O sea.
Adriana, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Evangelina, me sumo a la charla y preguntarte, por ahí es obvio lo que te estoy preguntando, pero bueno, ¿por qué se instala en verano? Me imagino que en invierno será mucho más difícil, pero contanos cómo es instalar eso y qué temperaturas estamos hablando, ¿no? Porque uno dice, bueno, parece que lo mandarás por un satélite con un dron, pero me imagino que hay alguien en la técnica enroscando un tornillito y tratando de instalar todo eso y congelándose los dedos.
Sí, bueno, los que van a estar instalando todo eso son el ingeniero en tecnologías de la información, Matías Pereira, el ingeniero en electrónica, Lucas Rubinstein, y el técnico superior en robótica, Omar Arezzo. que son la gente de nuestro equipo que va a ir a hacer la instalación, y como vos decís bien, está muy fresco, aunque es verano, o sea, por una cuestión de accesibilidad con los medios logísticos de que dispone nuestro país, que tenemos un rompehielos, y además tenemos avisos y tenemos formas de llegar a Antártida, por supuesto necesitas que esté, para hacer la navegación, que esté libre de hielo.
Claro.
Entonces, lo podés hacer en verano,
claro.
Si no la gente se tiene que quedar a invernar todo el año, y bueno, es complicado a nivel familiar, y bueno, por supuesto nuestras bases, estas son bases permanentes, hay ingenieros y técnicos y contratados por el Instituto Antártico Argentino que van a hacer el mantenimiento de los equipos durante todo el año, y por supuesto toda la gente del Comando Conjunto que va a estar manteniendo la base también durante todo el año, es una base permanente. Pero el grupo de instalación, digamos, nuestra gente va a ir solo por la campaña de verano para hacer la instalación del instrumental. ¿Y bien, por qué Antártida? El lugar mejor para poner estos instrumentos, por supuesto, es el espacio, y el segundo lugar mejor es las altas latitudes, ¿no? Antártida. Y Argentina bien, tiene esta infraestructura para hacerlo, y digamos, debido a cómo es el campo geomagnético terrestre, las partículas van preferentemente a aterrizar, digamos, en zonas polares. Entonces, el lugar ideal para poner este tipo de detectores es el lugar en la Antártida. Además, esto nos permite hacer comparaciones por debajo del círculo, por encima del círculo, cómo es el flujo de partículas. Entonces, es una física muy interesante para estudiar.
Y medir el flujo de estos rayos cósmicos, que están directamente relacionados con también el funcionamiento de la tecnología satelital y las telecomunicaciones, ¿permite trabajar para mejorar esa tecnología? ¿Permite para que otros puedan comprar, o no sé cómo se dice, nuestra información y desarrollar otros productos?
Es excelente tu pregunta, es excelente tu pregunta, porque justamente esta información lo que hace es, bueno, Argentina tiene un plan espacial, por supuesto tiene satélites en órbita, y la información del flujo de partículas es importantísima, porque digamos, cuando hay un incremento en la cantidad de partículas que arriba la Tierra, es porque hay un incremento en el espacio, ¿verdad? Y lo que ocurre es que estas partículas en fulguraciones se generan partículas muy energéticas que después generan a su vez un aumento de las mismas a nivel del suelo, y estas partículas pueden afectar lo que son todos los paneles solares de los y los elementos electrónicos satelitales. Entonces, uh-huh, lo que se hace en principio es lo que se llama endurecido por radiación, o sea, se los prepara a estos satélites para que puedan soportar estos flujos de partículas, bueno, hasta cierto punto. Y bueno, la idea nuestra, o sea, como en la meteorología tradicional, uno no puede evitar que venga un huracán, ¿verdad? Uno no, sí, no hay forma, no se puede. Contra el sol, para que ustedes se den una idea, el sol es el 99% de la masa del sistema solar. Y la Tierra, claro, es como un puntito chiquitito. O sea, si cuando el Sol nos tira plasma magnetizado en dirección a la Tierra, afortunadamente nuestro planeta tiene un campo geomagnético, o sea, tiene su propio escudito, pero claro, se ve, obviamente se ve afectado por una nube de plasma que te envía el sol o por ese tipo de cosas. Entonces, eso no lo podés evitar, es inevitable, pero lo que sí se puede hacer es, estudiando estos fenómenos, tener un pronóstico. Entonces, sí, uno lo que puede poner es, por ejemplo, los satélites en forma segura, plegar los paneles solares o ponerlos, bajarles la órbita para que estén más protegidos por lo que es la atmósfera terrestre. Se pueden tomar medidas para tratar de protegerlos y después, para que no caigan en forma descontrolada, y después poderlos levantar en forma controlada. Por supuesto, eso necesita energía para volverlos a poner en la órbita adecuada y todo eso, pero no estás perdiendo el satélite, ¿sí?
Bien, perfecto.
Y además, por ejemplo, si hay alguna perturbación en la parte ionosférica de la Tierra, que es lo que usamos en HF para hacer que reboten, digamos, las señales para poder comunicarse. Entonces, si esa información la tienen, por ejemplo, los pilotos comerciales, sí. Saben si van a tener comunicación o no. Entonces, no se están preguntando, ¿estará funcionando mi sistema de comunicaciones? ¿Estará claro. funcionando mi sistema de posicionamiento global? Entonces, si sabe que va a haber uno de estos eventos, entonces no le va a creer al GPS, que le puede decir que está en cualquier lado, sabe que no se va a poder comunicar con la torre de control, va a usar sistemas inerciales, otros sistemas de posicionamiento para no tener ese problema. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, por eso te digo, además de la ciencia básica que hacemos, publicamos papers...
Sí, por eso lo preguntaba, ¿no?
Tiene porque... un derrame hacia la sociedad, la importancia... que tiene estudiar estos temas y los productos que desarrollamos, ¿no es cierto?
Claro. Adriana, está buenísimo lo que decís, porque realmente cuando, como vos decías al comienzo, ¿no? Cuando te aparece la leyenda esa de que un satélite y que no sé qué, qué chamullo, ¿eh? O sea, es como que me aparezca el muñequito corriendo y decís, claro, o sea, o no pagué internet, o se robaron los cables acá a la vuelta, o sea, ¿no? Claro. La verdad es que uno piensa que no es verdad, o uno piensa que va por otro lado, pero bueno, hay toda una meteorología, y quería preguntarte, Adriana, digo, contanos un poco de tu historia personal, ¿cómo llegaste a dedicarte, digamos, y al estudio de los rayos cósmicos? Porque digo, ¿cómo se fue orientando tu vocación, ¿no?
¿Cómo, o sea, elegiste ciencias de la atmósfera, ¿no?
Claro, bueno.
Bueno, yo soy doctora en física, en verdad. Sí, y estoy en el instituto directora, digamos, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, soy jefe a cargo, y en verdad estoy estudiando todo desde baja troposfera hasta el infinito y más allá, incluyendo rayos cósmicos, astronomía, claro, ¿no? Todo lo que venga de abajo para el infinito es mío.
Pero digo, atrás de eso, Adriana, hay una niña que se crió viendo Star Wars, ¿o qué?
Carl Sagan, por supuesto.
Sí, claro.
Cosmos, el famoso libro de Carl Sagan.
Lo tengo acá atrás.
Que por supuesto, y sí, el famoso punto azul pálido, ¿no? Que uno quería estudiar. Sí, lo que me ocurrió fue que en la secundaria... vino el último año de secundaria, yo no tenía idea de lo que iba a hacer, ¿eh? Sí. Yo era muy buena estudiante, abanderada de todas esas cosas, pero claro. No tenía idea de a qué dedicarme, porque todo me resultaba como sencillo. Entonces vino un investigador de la Comisión de Energía Atómica a dar una charla.
Mirá.
Y yo dije, todo esto que me están contando, o sea, me engañaron en la secundaria. Esto es divertido, esto está bueno aprenderlo.
No sé, qué cruel lo que decís, ¿no? Porque, pero es,
la verdad, también, es tal cual. Yo dije, pero esto que me están contando no es lo que yo vi. Claro. Entonces dije, esto está muy bueno saberlo. Claro. Entonces me fui para exactas. Por supuesto, en aquella época, recuerden, chicas, estaba la guía del estudiante, ¿no? Que uno agarraba.
Sí, claro. Es
verdad. Me fui exactas a hablar con un investigador, a ver, bueno, ¿qué hace un físico? ¿Cómo era esto? Hablé con un investigador que es Gabriel Mindlin.
Sí.
Y me recomendó leer el Feynman Lectures on Physics. Feynman fue un científico que ganó el premio Nobel y que había dado un curso introductorio, y bueno, me conseguí ese libro, esos son tres tomos en edición bilingüe, porque en aquella época mi nivel de inglés era muy de cat is under the table, ¿no? O sea, claro. No lo podés mechar en ninguna
conversación. En esa época, déjame decir, en esa época a Carl Sagan le decíamos Carl Sagan, era como...
Claro, claro.
Tiempo después nos enteramos que era Carl Sagan, ¿no?
No se pronunciaba así, claro.
Carl Sagan era, claro.
Así es. Entonces me lo leí, por supuesto no entendía ninguna de las ecuaciones que estaba en ese libro, pero conceptualmente era súper interesante.
Claro.
Y estaba bellísimamente explicado, realmente, chicas, estaba bellísimamente explicado, como para que una chica de secundaria lo pudiera...
Mirá.
Sin hacer las ecuaciones, entender. Entonces dije, bueno, es por acá.
Claro, claro.
Eso, mi carrera.
Sí.
Me recibí de licenciada en física. Y yo estaba dando.
Tranquila.
Adriana, un poquito
en la tormenta.
Satélite, no es el satélite que está fallando, pero también. Tranquila, toma un poquito de agua.
Yo estaba dando clases en la universidad como ayudante.
Sí.
Y uno de los investigadores que estaba, que era el jefe de trabajos prácticos, me cuenta su línea de investigación. Y yo dije, uy, eso está buenísimo.
Claro.
Estaba estudiando meteorología del espacio.
Sí.
Y bien. Entonces ahí comencé a hacer mi trabajo de licenciatura en física.
Sí.
Y después me hice el doctorado en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, de que ahora soy investigadora invitada.
Sí.
Y bueno, tengo una posición permanente en el Instituto de Instituto Antártico Argentino. Y bueno, y por supuesto tenemos estas líneas de investigación conjunta, ¿no?
Sí, claro.
Para poner todos estos proyectos.
Sí.
Así que bueno, fue como una gradación que me fue llevando.
Claro. Y unió de alguna manera tu costado, digamos, tu lado científico y el lado más nerd de el apasionamiento por todo, por el espacio y toda esta cuestión. Me imagino, digo, entre ustedes deben tener un chat, un WhatsApp ahí donde proliferan los chistes con este tono así, Carl Sagan, y ¿no? Como, los memes
sí.
Van siempre por ese lado, ¿no?
Y bueno, y sí, digamos, en exactas tenemos esa ese sí. Sesgo.
Claro, obvio. Sí,
bueno,
sí,
los físicos, sí. Adriana, por ahí una vez dice, bueno, voy a estudiar física y lo ve algo tan abstracto que harán hoy los físicos, y la realidad es que son muy demandados, ¿no? Tanto físicos, sí. Digo, como matemáticos en empresas, sí, que sí. Tienen que ver seguramente con las ingenierías, las telecomunicaciones.
Sí, por supuesto, sí. Sí, sí, o sea, la salida laboral de un físico desde la econofísica, que se hacen modelos de crash bursátiles usando teorías, digamos, de agentes de muchos cuerpos, digamos, hasta... digamos, biofísica, hasta meteorología del espacio, astronomía, claro. Astrofísica, ¿no? Digamos, uno puede elegir la rama que más le agrada o que más le... Por supuesto, también cosmología, sistemas, ¿no? Sí. Para ver cómo se originó el universo... cuántica, nanotecnología,
sí,
o sea,
sí.
hay muchísimas ramas que uno se puede especializar, y sí,
incluso... Y lo digo un poco en función de lo que vos decís con el tema del secundario, ¿no? Porque por ahí la física queda en ese plano tan teórico y abstracto en el colegio secundario, que de repente tiene que venir alguien, como te sucedió a vos, para que entienda que el mundo de la física, porque hay gente que le gusta la materia y demás, pero queda ahí como en tercero, cuarto y quinto año del colegio secundario, y bueno, quizá a lo que voy es que no hay una posibilidad de ver un poco más allá, como tuviste vos esa chance, ¿no? Para muchos.
Bueno, a mí me definió esa charla me definió, y dije, bueno, esto es interesante, porque realmente es muy difícil, vos estás terminando tu secundaria y todo luce como gris, ¿no? Es, bueno, ¿qué voy a hacer? Escribano, qué sé yo, ¿no? O sea, se te, claro, mi familia me decía, se te dan los números, ¿no querés ser escribana?
Claro. O sea, ¿en tu familia cuál era la línea? ¿Había alguna profesión dominante?
Cuando les dije que iba a ser físico, se quedaron de una pieza, ¿no? Pero bueno, claro. por supuesto me apoyaron, ¿no? Pero no vengo de una familia donde salen doctores en física, ¿no? O sea, sí, de hecho, claro, soy la primer doctor en mi familia. Entonces, sí, bueno, era como bastante inusual.
Claro.
No estaba en el radar, por decirlo, sí, de alguna manera, no estaba en el radar para nada. Claro. Eran las, bueno, las carreras tradicionales eran lo esperable en todo caso. Sí. Por supuesto, con mi desempeño académico esperaba que fuera a la universidad, pero no esperaba que fuera a, claro, física, seguro que no. Mi hermano mayor siguió geología, él es geólogo. Sí.
Mira.
Pero, y bueno, y mi otro hermano, fue a una escuela técnica e ingresó a CONEA, ahora sí, trabaja como inspector de combustibles nucleares, o sea,
bueno, siempre tan como un poco alineado.
Pero bueno, pero no fue, no era lo,
sí,
digamos, mis padres se quedaron de una pieza, en serio.
Claro, claro.
¿De qué vas a vivir?
Claro, claro, tal cual.
No, o sea, es que, sí, por supuesto, mis hijas también están eligiendo carrera, y bueno, mi hija mayor está eligiendo la música. Yo digo, sí, vos estudiá lo que a vos te gusta y vas a vivir de eso, ¿no?
Claro.
Sí. No hay por qué
sí,
buscar una carrera solo para
la salida económica.
Claro, porque además el mundo es muy cambiante y lo que tenés que aprender es aprender a aprender.
Sí.
Y a adaptarte y a buscar formas de pensar. O sea, eso también es muy, muy divertido de mi carrera, de la carrera de física, que uno se adapta muchísimo, aprende cosas nuevas, y entonces está preparado para el mundo que cambia, porque la naturaleza cambia y uno está estudiando un sistema que es dinámico. Entonces, no le genera ese estrés de qué voy a hacer, de qué... No, uno está todo el tiempo aprendiendo cosas, todo el tiempo, exacto, aplicando nuevas técnicas, nuevas, ayornándose, digamos.
Bien.
Es como impensable que un físico no se no esté en lo último que se está, claro.
Claro.
Entonces,
claro,
¿no?
Claro.
En ese sentido también es muy, muy interesante. La gente por ahí le tiene más miedo, porque como por supuesto el lenguaje de la ciencia es la matemática, le tiene miedo a la parte de decir, uy, pero tiene mucha matemática y tiene... Sí, es cierto, tiene mucha matemática, pero es el basamento, son los ladrillitos para construir un edificio.
Claro.
Si tienes buenas bases, se te cae, ¿no?
Bien, claro.
Es así. Y la matemática realmente es un sistema que cuando uno le engancha, le encuentra el sentido y cómo es la lógica, y es muy robusto, es algo que es muy interesante para explorar. En mi caso es una herramienta, pero incluso para la gente que quiere seguir matemática. La verdad que yo sería impensable hacer física sin tener conocimiento matemático, por ejemplo.
Lógico.
Y es muy interesante. O sea, yo los invito a que se saquen el prejuicio, porque no es la matemática que vieron en el colegio, no es la física que vieron en el colegio.
Claro.
Es interesante, es divertido, por supuesto requiere esfuerzo propio. Requiere mucho esfuerzo, muchas horas de estudio,
sí,
pero realmente vale la pena, porque uno entonces se asoma a la ventanita del conocimiento, de,
claro,
qué es lo que está pasando, cómo es el universo, cómo funciona, cuáles son las leyes que rigen el universo y nuestra realidad física, digamos. Entonces es muy interesante poder asomarse a esa ventanita, ¿no?
Adriana,
o sea, poca gente, sí, lo puede hacer. Entonces es muy interesante hacer.
Te vamos a despedir con pena, porque la conversación es interesantísima. Nos gustaría un rato más seguir en la charla, pero bueno, son 9:58 y ya estamos al fin del programa. Te agradecemos muchísimo la explicación. Queremos estar informadas de cuando suceda en el verano la instalación. Así que queremos seguir el paso a paso.
Bueno, muchísimas gracias, chicas, y bueno, ya les digo, anímense a seguir estas carreras. Una de nuestras estudiantes doctorales también fue la campaña pasada, en Noelia Santos, Antártida, así que bueno, es interesante para hacer, y las voy a tener al tanto, por supuesto.
Gracias, Adriana, un abrazo grande.
Abrazo.
Chau, chau. Hablábamos con Adriana Yulizano, doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, una experta en la astronomía de rayos cósmicos, y interesantísima la charla.
Muy bien.
Ya estamos al borde de irnos.
Estamos.
Y hacerle pase a nuestra amiga Gaby Guerrero, que está en el estudio de Radiocultura. Ahí, micrófono en mano, ya está por arrancar. Hola, Gaby.
Hola, chicas, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo las trató el fin de semana?
Muy bien. Bien, contando ahí, estamos en la cuenta regresiva.
Estamos en la cuenta regresiva y siento esta vez, creo que es, para mí es como si fuese la última elección, ¿viste? Donde si no se hace cambio real.
Bueno, con los rayos cósmicos, estábamos conversando con la doctora Yulizano, algo así va a suceder el domingo.
Algo así va a suceder el domingo, y ojalá que sea para el bien de todos los argentinos.
Ojalá que sí.
Y si viene un cambio, que sea para que todos podamos salir adelante. Tenemos un país que cada vez que hablas con un extranjero te dicen, no entiendo cómo pueden estar mal con todo lo que tienen. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco le digo. Mira, la verdad que no. Te puedo decir una sola palabra, pero bueno, a veces diciendo una sola palabra, a veces agredís a los que apoyan a ese partido, pero creo que ese partido ha dañado mucho a la Argentina. Ojalá lo pensemos bien, ojalá podamos salir adelante de una vez por todas. Y siempre digo, no nos olvidemos que nosotros como ciudadanos somos los fiscales del Estado y tenemos que trabajar, fiscalizar. Ellos son administradores de nuestros bienes. No nos olvidemos de eso. No son líderes, no es Yuya, no es Taylor Swift. Es un presidente que administra el país donde nosotros habitamos. De eso se trata la democracia.
Muy bien.
Bueno, Gaby, contanos, bueno, qué vas a tener hoy, Gaby.
Bueno, mira, vos sabés que me quedó el martes pasado estuvo Roberto García Moritán y dijo una frase que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, que fue que sin justicia y sin ley no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos futuro. Entonces dije que mejor que hablar con un juez de la nación sobre estos temas y también sobre el tema de las leyes y los adolescentes. Porque por un lado nosotros creemos que un chico de 13 años, un chico de 16 años es un chico pobrecito, indefenso, y para las leyes puede pedir ir a un hospital y pedir anticonceptivos y a partir de los 13 años tener relaciones. No sé si sabían que existe una ley así en la provincia de Buenos Aires. Puede votar. Entonces digo, ¿hasta qué punto las leyes protegen a los adolescentes? No, este es un tema que también vamos a hablar con este juez. Es el doctor Felipe Rojas, Hugo Felipe Rojas, juez de familia de Tucumán. Una gran persona porque tiene un poder de escucha absolutamente excepcional. Escucha mucho a los niños y a los adolescentes que se presentan en la justicia.
Muy bien. Sí, en la justicia hay muchos jueces que están tomando, adoptando este que se llama como lenguaje inclusivo, que no es el uso de la E, sino transformar en sus fallos, sus sentencias, en habla accesible, ¿no? En comprensible para sobre todo los adolescentes.
Sí,
¿no?
Pero ¿sabes qué hace él? Fundamentalmente escucha.
Sí,
viste que la escucha activa no es, o sea, la gente es como que te escucha pero pensando qué te va a responder o cómo puede ganar la partida. Él escucha profundamente a los chicos y se toma el tiempo, y de hecho hace un curso, él dicta clases y dicta clases en la Facultad de Abogacía y en el Consejo de la Magistratura de Tucumán, enseñándoles a los jueces a que tengan escucha activa.
Claro, muy bien. Muy bueno, Gaby, que tengas un excelente programa y nos reencontramos el martes que viene.
Nos reencontramos el martes que viene. Un beso enorme a Antonio, que hoy no lo vi, espero que esté bien.
Hoy está, sí, muy bien. Hoy le dimos de franco.
Me parece muy bien. Nos vemos el martes que viene y bueno, ya tendremos nuevo presidente, chicas.
Nos reencontramos el martes que viene en Deseo Consumido a las 9 de la mañana. Dejamos todo el aire para Pura Sangre. Quédense acá. Chau, chau.
Chau.
Esto fue Deseo Consumido.
con Soledad Vallejos y Evangelina Imitián.